Son las 7:20, nos quedamos preocupados por esto que nos acaba de decir Nubel Cisneros, ese ciclón extratropical que va a venir el lunes próximo y que va a afectar a casi todo el país, salvo el litoral. También quedamos preocupados ayer, Alfonso, cuando escuchamos al exministro del Interior del primer gobierno de Tabaré Vázquez, José Díaz, al salir de la comisión que investiga el espionaje en democracia, cuando reafirmó, él dijo que sí, que había sido testigo durante su gestión de estas actividades, convirtiéndose, creo que fue en el primer ministro de los ex ministros, perdón, de Defensa y del Interior, que reconoció estas cosas por su nombre. Y estamos en línea con el ex ministro del Interior, el doctor José Díaz. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Muy bien. Buenos días para todos.
Buenos días.
Bueno, efectivamente fue así, doctor Díaz, en su pasaje por el Ministerio del Interior pudo ver actividades de inteligencia que, digamos, se salían un poco de la línea que usted tenía trazada.
Bueno, en realidad hay un defecto informativo. Yo en la comisión y después ante los medios dije que dividí, digamos, en dos capítulos mi intervención. El primero referido a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, que era la que me competía fundamentalmente. Uh-huh. Y yo fui al ministerio con la convicción, con un largo conocimiento por haber sido militante estudiantil desde muy joven, después militante sindical, después abogado de los sindicatos y de las cooperativas. Y en esa larga trayectoria había confirmado más de una vez la acción de policías de investigación que muchas veces iban a la asamblea, a las asambleas, se infiltraban en los actos, muchas veces promoviendo disturbios. Y yo, con ese conocimiento, en el primer discurso oficial que como ministro pronuncié en la Escuela Nacional de Policía, usted recuerda que allí se hace la entrega de los títulos a los jefes de policía y a los directores nacionales en una fiesta linda, con participación de los vecinos, de los familiares, de los jerarcas que son ascendidos a jefaturas o direcciones nacionales. Y entonces, en ese discurso, anuncié que iba a haber un cambio de paradigma en esa Dirección de Información e Inteligencia, un cambio de rumbo, que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia tenía que hacer información e inteligencia del delito, sobre todo del crimen organizado, uh-huh, el crimen de cuello blanco, que había que dejar que se iba a terminar con los seguimientos, con las persecuciones, con el espionaje, como ustedes dijeron al principio, en la etapa democrática que ya estábamos viviendo cuando asume por primera vez el gobierno nuestro Frente Amplio. O sea, yo ahí di una línea política firme, radical, pero que no quedó en eso. Nosotros, en el gabinete ministerial, adoptamos medidas para hacer un seguimiento, que se hacía en forma mensual, en una etapa, de lo que estaba haciendo esa dirección, si estaba cumpliendo con nuestras directivas. Y dije en la comisión que yo estuve solo 2 años en el ministerio, me fui bastante reconfortado con la sensación de que se había avanzado, pero que las rutinas burocráticas de los estados, de las instituciones, no permitían en 2 años terminar con una práctica que venía de que surgió el primer sindicato anarquista en el Uruguay a fines del siglo XIX y los primeros partidos de la izquierda, como el Partido Socialista en 1910, de que existieron esas organizaciones, primero Inteligencia de la Jefatura de Montevideo y luego la Dirección Nacional, que se creó allá por los años 40, no estoy exactamente seguro de la fecha, esta dirección nacional sucedió, digamos, en ámbito nacional, lo que desde siempre hizo la Jefatura de Policía de Montevideo, o sea, la actividad de inteligencia, bueno, toda policía la hace, ¿verdad? Y durante toda esa larga trayectoria se ha acumulado, también lo comenté, un archivo en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia muy frondoso acerca de las actividades del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y demás.
¿Y eso se terminó cuando usted estuvo o dice que simplemente se redujo esa actividad de espionaje?
No, se empezó, digamos, a cambiar de orientación en la dirección nacional. Nadie puede saber si exactamente se apretó un botón y todo cambió. Eso es imposible, ¿verdad? La inercia, ya lo dije, burocrática en el Estado, imposibilita que en un corto periodo una vieja tradición de seguimiento, de persecución de los sindicatos, de las organizaciones sociales, culturales y demás, porque también algunas organizaciones, me acuerdo, Galpón, Serpag, nos pidieron autorización para ir al archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia para ver qué había pasado con sus respectivas instituciones. O sea, que no solamente quedaba en los partidos de izquierda o en los sindicatos o en los gremios estudiantiles, también trascendía esa labor de investigación contraria notoriamente a la ley. Las organizaciones legales no pueden ser objeto de espionaje.
Doctor, usted decía un cambio, pero ese cambio implicó dejar de hacer esa inteligencia, porque parece razonable que algunas cosas se hagan para controlar si todas las organizaciones actúan por la vía legal. Por ejemplo, hace poco hubo una protesta de plenaria y se supo que habían estado controladas desde antes. Es decir,
bueno, son dos aspectos diferentes, ¿verdad?
No, por una cosa es infiltrar para armar problemas.
Yo me refería a las organizaciones, digamos, legales del arco democrático nacional, vamos a decir así. Uh-huh. Después están otras instituciones o instancias que habrá que ver cómo actúan. Si actúan al margen de la ley, evidentemente hay que controlarlas y reprimirlas si cometen delito, ¿verdad?
Claro, pero dice que espiaban hasta expresidentes, dirigentes sindicales, periodistas.
No solo eso. En la administración Lacalle, y ahora pasamos al segundo tema, en la administración Lacalle se cometieron una cantidad de actos subversivos, el tiroteo en el despacho de abogado de justamente el que había sido presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti.
No, una bomba.
El atentado con una bomba.
Una bomba en el auto de uno de los mejores legisladores que ha tenido nuestra izquierda, el profesor Hugo Cores.
Sí, hubo una cantidad, pero eso fue gente del ejército, aparentemente, ¿no?
¿Cómo?
Que fue gente del ejército, aparentemente.
Bueno, sí, claro. Yo, cuando pasé este tema, dije, bueno, dejemos a la información que di sobre la policía y pasemos a la operativa militar, que han aparecido profusa documentación probatoria de democracia, de actos absolutamente ilegales, inconstitucionales, cometidos por el ejército. Y existe el caso, para que lo investigara, de una intrusión con ese nocturna que se hizo en mi casa en los primeros años 90, en donde, en un operativo que seguramente les dio tiempo para organizarlo, subieron por la escalerilla de emergencia que tiene el edificio al piso quinto, al techo, a la azotea. Sí. Luego se bajaron al piso tercero, donde está nuestro apartamento, y allí, cuando retornó mi señora, ellos le calcularon el tiempo donde no había nadie en la casa, para hacer un registro totalmente documental, de carpetas, etcétera, etcétera. Hasta indagaron detrás de una pintura, de un cuadro bastante grandes que tenemos en el living comedor. O sea, hicieron una investigación exhaustiva, no tanto como pretendía, porque mi señora llegó casualmente ese día un rato antes.
Pero determinó quién
los agarró adentro.
¿Y eran de los servicios?
¿Cómo?
¿Eran de los servicios los que estaban haciendo eso?
Bueno, yo no los vi, pero yo sostuve después, cuando se le dio estado parlamentario, que eso había sido una operación militar, que por la preparación, por la forma que le hicieron, el riesgo que corrieron, etcétera, etcétera, que la policía ni por asomo estaba en condiciones de hacer un operativo de ese tipo, que era un operativo de inteligencia militar, eso lo dije en su momento. Nunca recibí ninguna información ni del Ministerio de Defensa ni del Ministerio del Interior acerca del episodio, pero el propio ministro del Interior de aquel entonces, el doctor Ramírez, vino casi a la misma hora que llegó yo a mi casa, porque yo lo primero que hice fue llamarlo para que él viera la escena del delito, digamos, ¿no? Que allí no había sido un acto de delincuencia común, que no se había sacado ningún valor y que se había revuelto todo lo que pudieron revolver en materia de carpeta. Yo era parlamentario en aquel momento y demás. Al tiempo nos fuimos dando cuenta de cosas que faltaban, pero claro, a primera vista yo no podía decirme estos señores nos robaron tales y cuales cosas, con el tiempo aparecieron algunas cosas que faltaban.
Bien.
Y que obviamente con todo derecho sospechamos que se las llevaron ellos, ¿no?
Claro. Bien, le agradecemos al doctor José Díaz, exministro del Interior, que nos haya atendido esta mañana. Muy amable, un gusto.
Buenos días.